10:37 y lo comentábamos en las noticias, el fin de semana en la provincia de Córdoba hubo un mega operativo donde detuvieron a 1000 jóvenes de barrios periféricos de Córdoba por cuestión de relacionada a las drogas, justo cuando José Manuel de la Sota lo que hacía era anunciar una nueva fuerza que también se iba a encargar del narcotráfico, sacándole este poder a la policía, acusada de formar parte justamente del narcotráfico. Todo esto en el marco de poder hablar de la violencia institucional o la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, Anuka.
Sí, porque mañana es el Día Nacional contra la Violencia Institucional. Se va a realizar el tercer encuentro federal que ya se viene haciendo desde hace 2 años. Y en realidad la noticia empezó a circular en los medios hace un día, pero desde el miércoles pasado y hasta el domingo, el gobierno de la provincia de Córdoba realizó un mega operativo con 1500 agentes de distintas fuerzas policiales en distintos barrios de la periferia de la ciudad. Llegaron a hacer allanamientos en hasta 12 barrios. Todo esto comenzó el miércoles, señalan desde la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, con la que hablábamos ayer, y que aclaró que aunque fue silencioso ya el miércoles, el primer día se detuvo a 150 personas. Hay que tener en cuenta que se detuvo, según la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, a 350 personas, y según la campaña contra la violencia institucional de la provincia de Córdoba, hablan de más de 800 detenidos. Ayer, como decía, hablábamos con Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, que contó cuál fue la situación de esta jornada de mega operativo.
Lo que sucedió particularmente en Córdoba es que hubo una orden directa del azotismo de realizar una serie de allanamientos masivos muy violentos en muchos de los barrios de la ciudad. Cuando digo muchos, estamos hablando de que por cada una de las jornadas se han realizado allanamientos de hasta 10 barrios aproximadamente. Estos allanamientos comenzaron el día miércoles, se realizó allí en 4 barrios y dejó un saldo aproximado de 150 detenidos. Y el día sábado, que ya se profundizó en una mayor cantidad de barrios y en una mayor cantidad de zonas, por supuesto los márgenes de la ciudad, donde se quedó con un saldo de 350 detenidos.
Según lo que indicaron tanto desde la campaña contra la violencia institucional y la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, es que el 80% de las detenciones se debieron a supuestas infracciones al Código de Faltas, es decir, a ciertas contravenciones tipificadas en el Código de Faltas y no a delitos tipificados en el Código Penal.
El Código de Faltas, por ejemplo, de Córdoba tiene cuestiones como el merodeo, ¿no?
Claro, eso. Profundicemos un poco en lo que es el Código de Faltas, que viene desde 1994 en la provincia de Córdoba y que, como vos decías, autoriza a las fuerzas de seguridad a detener sin informar a la justicia a personas que considera que están cometiendo faltas. Y una de las faltas es, por ejemplo, el merodeo. Persigue también la manera de vestir. Muchas veces, por esto la marcha de la gorra sale, ¿no? Todos los 20 de noviembre desde hace 8 años recorre la provincia diciendo más vale gorras embrollando que la policía matando, justamente para reclamar la derogación del Código de Faltas, porque una de las cuestiones que tiene el Código de Faltas es que la gorra va adentro, ¿no? Detener sin siquiera avisar tampoco a la justicia.
Esto lo hemos visto en Córdoba Capital, como también en Río Cuarto, como también lo hemos visto en Rosario, el operativo pinzas que hacen las fuerzas de seguridad para que los pibes de los barrios periféricos de a poco no vayan ni entrando al centro de la ciudad. Los detienen tantas veces, les dificultan tanto el acceso al centro, que los pibes van dejando de ir y se van armando guetos en las periferias, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta que, según la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, durante el 2014 se registraron 9 casos de gatillo fácil y 60 detenidos en movilizaciones a lo largo de todo el año pasado. Hoy en día hay varios proyectos de modificación al Código de Faltas, pero lo que se supo recién hoy es que va a seguir sin tratarse ninguno de estos proyectos hasta que pasen las elecciones provinciales, sobre todo porque no hay consensos dentro del oficialismo. Y hay que tener en cuenta también que, digo, esto que hablábamos del Código de Faltas, ¿quiénes fueron detenidos en este mega operativo? Bueno, hubo personas que están embarazadas, fue detenido también una persona que dijo muchas veces a las fuerzas policiales que era no vidente, detuvieron a pibes que salían de jugar al fútbol con los botines colgados, a una mujer que había salido a comprar cigarrillos. Está esto que yo recién contaba de la persona no vidente, se llama Mariano Mojica Figueroa, y él contó que lo detuvieron el domingo a las 9 de la mañana, lo liberaron el domingo a las 9 de la noche, es decir, pasó 12 horas dentro de una celda. Él quiso mostrar el carnet de discapacidad, no lo dejaron, ¿por qué? Porque lo metieron en el patrullero golpeándolo. Estuvo 12 horas en una celda, golpeado y desnudo. Sí, estos son los relatos que, así como vos contabas en las noticias, contaron después las personas que pudieron salir, porque por supuesto, como también habían sido detenidas por el código de faltas, que son contravenciones, eso no pueden estar adentro de la celda más de 12 o 24 horas, y cuando salieron contaron que habían sido maltratados y golpeados. Ayer nos señalaba Lucrecia Fernández, la coordinadora antirrepresiva de Córdoba, que si bien, por supuesto, el apuntalamiento está con los jóvenes morochos, con los jóvenes morochos de los barrios periféricos, en la razia que sucede en la provincia de Córdoba, caen todos y no hay nadie que se salve. Así nos contaba Lucrecia Fernández cómo son los operativos.
Mira, los operativos en general, y esto no es solamente de esta situación en particular, sino que son operativos que suceden habitualmente, nada más que no con el grado de tantos uno atrás del otro, entonces se nota mucho más la masividad. En general, todos los operativos se realizan de manera muy violenta, donde participan tres o cuatro fuerzas especiales, el ETER, el CEOP y la CAP y el DOT, que son cuerpos especiales que se han ido creando a lo largo de estos 20 años del azotismo y 10 años de código de falta. Esas fuerzas que intervienen entran muy violentamente a las casas sin orden de allanamiento, porque hay un marco legal que en algún punto, en medidas de emergencia, en Córdoba se permite eso, y que la orden se libre mientras el fiscal, mientras ya están adentro, o simplemente se retiren si no encontraron nada. Lo que no justifica lo que se hace, pero que sí sucede, y sucede abiertamente en esos términos. Se ha sacado gente de adentro de las casas, se han roto materiales de construcción que la gente tenía en los patios de sus casas porque están construyendo su casa. Se ha detenido a gente en cualquier lugar de la calle sin razón aparente, incluso indicándoles que como hay razia policial no pueden salir a la calle a cierta hora. Y lamentablemente la gente está no saliendo de sus casas. Y cuando se sabe que va a haber un operativo, la gente se empieza a mandar mensajes diciendo no salgan de sus casas, o sea.
Situaciones de las que venimos dando cuenta en muchísimos barrios de las grandes urbes, y para tener en cuenta también cuando nombraba Lucrecia la cantidad de siglas con las que se componen las distintas fuerzas policiales, lo que vemos allí es cómo se van corrompiendo las fuerzas, y a medida que se corrompen van inventando nuevas para lavarles la cara ante esos reclamos de mayor seguridad tan fogoneados por las agencias corporativas de información que tenemos en la Argentina, que van armando como ese negociado de la inseguridad, introyectan ese miedo en la gente que termina pidiendo más fuerzas, que terminan siendo las que se corrompen y las que regulan el delito, ¿no?
Exactamente, bueno, justamente De La Sota y Julio Suárez, el jefe de la policía, salieron a responder lo mismo. Si bien no hubo un discurso oficial del gobierno de La Sota, sí lo que salieron a decir desde el sector de La Sota, del gobernador de la provincia de Córdoba, es que este mega operativo, ¿a qué se debió? Justamente al pedido de la sociedad de más policías en las calles, de más seguridad. ¿Y qué salió a responder Julio Suárez una vez que las organizaciones sociales se manifestaron para repudiar el mega operativo de la semana pasada? Por un lado, desmintió que haya habido abuso en las detenciones durante el mega operativo, y por otro lado destacó que este mega operativo, estos allanamientos sistemáticos y masivos, permiten bajar el accionar delictivo. Y ahí lo que podemos ver, por un lado, es en ningún momento salieron a decir desbaratamos una banda de narcos. Digo, tenemos que el 80%, según investigaron dos organizaciones, fue por contravenciones al código de faltas, ¿no? Por otro lado, cuando le preguntaron a la policía por qué por las motos incautadas, los policías salieron a responder que no estaban todavía, no podían todavía salir a responder de qué eran las motos, para qué se habían usado, pero que eran muy similares a las motos que se usan para robar cotidianamente las carteras a las señoras.
Al margen que cuando dicen que desbarataron una banda narco, lo que hacen es agarrar a 15 perejiles, que son el último eslabón de la cadena, ¿no?
Exactamente. Escuchemos a Lucrecia Fernández, que contaba sobre las declaraciones de las no declaraciones de La Sota y las declaraciones de la policía.
De La Sota, como figura pública, no salió a hacer ningún tipo de declaración oficial al respecto. Para eso lo tiene a Suárez, que bueno, que es su caballito de batalla posterior a Paredes, porque si bien es igual de verdugo que Paredes, no tiene ningún filtro ni cintura política para nada, entonces a De La Sota le sirve tener a este personaje ocupando ese cargo. Sí, si nuestra opinión o lo que hemos ido recabando, y en función también de lo que implica el año electoral y la línea de seguridad que está planteando el del azotismo y que tiene que empezar a jugar fuertemente en la cancha, es que se han dado una serie de movilizaciones en algunos barrios que han sido digitadas por punteros del propio del azotismo, donde supuestamente la gente sale a pedir seguridad. Y que en función de esos pedidos de seguridad, la policía de Córdoba sale a responder con estos operativos masivos.
Yo aquí no disiento con Lucrecia en un punto. Yo no creo que sea únicamente fogoneado por punteros, digamos. Hay un temor real que la gente siente y que busca justamente este tipo de políticas. En todo caso, también tenemos que plantearnos el fracaso de toda una política de decir que toda inseguridad es primero un problema de clases sociales, un problema de inequidad, que ningún pibe nace chorro. Son consignas que se han secado también y que no están conmoviendo a más que al ámbito militante, y que me parece que hay un grueso de la población que siente temor y que lo que quiere ver es más fuerzas de seguridad en la calle, y que no le alcanza la explicación de que las fuerzas de seguridad forman parte de la regulación del delito también. No cree en eso y realmente lo que quiere es más gorra.
Exactamente. ¿Y por qué viene esta respuesta del gobierno de De la Sota en este momento ante esta este pedido de mayor seguridad en las calles? Bueno, veamos qué hay detrás de todo esto, porque hay que tener el contexto también de la provincia de Córdoba. Por un lado están las PASO, las primarias abiertas obligatorias en la provincia, se van a realizar el 5 de julio. Córdoba fue una de las provincias que dudó hasta último momento si ir junto con las nacionales en octubre. Fue la semana pasada que De la Sota confirmó la fecha del 5 de julio. Entonces hay que empezar a moverse para ganar también electorados. ¿Y con qué va De la Sota? De la Sota vuelve a presentar a Juan Schiaretti, quien ya fue gobernador, justamente también por el del azotismo, pero enfrente también está el candidato de Macri, que va junto con esta triple alianza que hizo la UCR, el PRO y el Frente Cívico, y que lleva a Oscar Aguad con el candidato a vice, que es Héctor Valdás. Y digo, ahí por ahí De la Sota ve un terreno un poco complicado y empieza ya a sacar lo que supuestamente la gente está pidiendo a la calle, ¿no?
Claro, pero es tremendo que la disputa por el voto sea una guerra fría de más fuerzas de seguridad en la calle,
digamos. Sí, y por otro lado también hay que tener en cuenta que Juan Manuel De la Sota está peleando un lugar, va como precandidato a vicepresidente de Massa, ¿no? Por Unidos por una Nueva Argentina, y él está yendo por todo el país presentando su libro Quiero y Puedo, que se llama así su libro, va por el país con esa excusa, pero también se sabe que está haciendo ahí la campaña electoral que lo lleva con De la Sota. Cosas que hay que tener en cuenta también de Córdoba, y es que el lunes 18 de mayo comienza el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Ya se cumplieron más de 3 años, y hay que tener en cuenta que no llega al banquillo ningún policía, y sin, en cambio llegan al banquillo los hijos de María del Carmen La Colela Rearte, señalada por la policía como una tranza del barrio Maldonado. Y también llega Aldo Monjes, trabajador del cementerio que habría sido el encargado de cremar el cuerpo del joven cordobés. También hay que tener en cuenta que no hay ningún avance en la causa de Ismael Sosa, que desapareció este 24 de enero en el recital de La Renga. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que durante las jornadas del operativo y en paralelo murieron 2 jóvenes a manos de la fuerza de seguridad. Por un lado, Brian Jesús Guayma recibió 5 disparos por parte de un policía retirado durante una pelea entre 2 grupos en el barrio Güemes. Y por otro lado, Nicolás Peralta apareció muerto en su celda en el complejo penal Esperanza, un instituto para chicos judicializados de entre 16 y 18 años. Ayer hablábamos con Lucas Bruno de la campaña contra la violencia en Córdoba, y contaba también la situación de encierro como uno de los ejes de esta campaña.
Eso también es otro eje principal de la campaña, que es problematizar todas las prácticas que se dan en las instituciones de encierro, ya sea policiales, privativas de libertad obviamente, y también psiquiátricas, ese tipo de cosas. En este momento la prioridad y el eje central de la campaña está puesto en lo que es el abuso policial y las detenciones arbitrarias, por la especial coyuntura que estamos viendo en Córdoba en este momento.
El lunes pasado, este lunes, las distintas organizaciones sociales de Córdoba se reunieron en un congreso sobre violencia institucional, justamente, y abuso policial. Hoy van a realizar una movilización, la convocatoria es a las 17 horas en la esquina de Colón y General Paz. Van a caminar hasta el edificio de tribunales número 1 con las consignas de basta de operativos saturación, así como se llaman estos operativos, destitución del jefe de la policía Julio César Suárez, y basta de abuso policial y gatillo fácil. Ayer hablábamos con Lucrecia Fernández, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Hablábamos un poco sobre la situación que también viven las organizaciones sociales y cuál es su mirada sobre la situación policial.
Todo cambia tan rápidamente y el nivel de impunidad es tan grande que es como que nos vamos reinventando y haciendo una suerte de prueba y error de cómo nos manejamos frente a cada caso. Porque acá no hay solamente una institución policial, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional, digo, una institución policial que es responsable de esto, sino que hay un poder político, también un poder judicial y un poder empresarial, que cuando tiene que hacer también hace valer su tarjeta, que en conjunto permiten esta impunidad, ¿no? Permiten que suceda esto. Entonces, la mirada es... No quisiera ponerlo en términos de desesperación, pero sí la verdad es que llegan momentos en donde no nos dan ni las herramientas ni los cuerpos para poder hacerle frente a esto, pero bueno, seguimos en pie de lucha y en unidad, viendo cómo se sale y saliendo a la calle a decir basta.
Mañana entonces, 8 de mayo, Día Nacional contra la Violencia Institucional. Lo que se conmemora es aquel 8 de mayo de 1987, cuando ocurrió la conocida masacre de Ingeniero Butche, donde fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustino Olivera y Roberto Arganaraz por efectivos policiales. Mañana entonces a las 13 horas en el Congreso Nacional se va a realizar el tercer encuentro federal por una seguridad democrática y popular.
Agradecemos a Pedro Amorena, que nos pasa más información sobre lo que estuvo pasando en Córdoba, una nota a color, que es un comisario que le habían detenido al hijo porque no tenía los papeles de la moto, lo fue a sacar y además mandó al policía que lo detuvo a laburar a Winca Renancó, le dijo no vuelvas más por estos lares. Así que bueno, cuestiones que han pasado también como notas color en este marco represivo de la provincia de Córdoba.